Sigamos orando, ¿verdad? Por el grupo que está cogiendo discipulado, para que Dios siga ministrando a sus corazones, a sus vidas, y se cumpla el propósito, ¿verdad?, del Señor. Nos alegramos en gran manera que Irma es parte de ese grupo. Y vamos a seguir orando por ella para que el Señor bendiga su vida de manera especial. Amén. Bueno, en Mateo 21, versos del 1 al 11, leemos, y la palabra del Señor dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, por tu gran bondad. Gracias por esta oportunidad concedida en este día. Señor, te agradecemos por permitirnos poder estar reunidos en tu nombre y dispuestos a glorificarte y a recibir, Señor, la enseñanza que tengas para cada uno de nosotros hoy conforme al propósito tuyo. Sabemos que tú has de ministrar a cada corazón. Señor, obra de manera especial. Bendícenos. Por Cristo Jesús yo te lo pido. Amén. Y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ya hoy es domingo. Domingo antes del domingo de resurrección, ¿verdad? Día de Pascua. Ya a partir de hoy prácticamente se celebra la Semana Santa, ¿verdad? O la Semana Mayor, como también se le dice. Y el día de hoy, el domingo, este día es un día importante porque se conmemora, ¿verdad? De alguna manera se celebra principalmente los hebreos. Celebraban, los judíos celebran, muchos, lo acontecido, ¿verdad?, en Egipto, cuando Dios concedió aquella libertad al pueblo que estaba subyugado en Egipto. Y conocemos la historia, ¿verdad?, y conocemos la manera en la que Dios se glorifica soberanamente. Y luego de una serie de acontecimientos sobrenaturales, ¿verdad?, de milagros, pone en libertad al pueblo que él mismo soberanamente había escogido para testificar a las demás naciones. Así que el día de la Pascua tiene esa intención de conmemorar, de celebrar aquel acto tan importante, y por eso se considera algo solemne, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos, cuando recordamos lo acontecido, principalmente lo relacionamos con la obra salvífica, ¿verdad? Ustedes saben lo que se conoce también como el Passover, algunos lo llaman así en inglés, lo que pasó, ¿verdad? Cómo se dan unas instrucciones de la sangre de un cordero que debía marcar, ¿verdad? El umbral o la parte alta de la entrada de las casas para que así la muerte no tocara, ¿verdad? Al pueblo del Señor y así no les aconteciera nada. Y cómo eso entonces está relacionado a la salvación que llevó a cabo el Señor en la vida nuestra por la sangre del Cordero perfecto inmolado, Cristo, vertida en la cruz del Calvario, que responde a sucesos que entonces en la celebridad de la Semana Santa en general, sucesos que van a acontecer posterior a la entrada, ¿verdad? Triunfal. Y muchas veces dentro de la Semana Mayor, de la Semana Santa, hay personas que prefieren dar mayor énfasis y concentrarse Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, ¿verdad? Y para algunos pareciera quizás, no es que no sea relevante en lo absoluto, pero pareciera tener menos importancia lo que aconteció el día de Ramos. Pero amado, no puede pasarse por alto lo acontecido y es tan significativo como lo que aconteció posteriormente. Es tan importante como las cosas que eventualmente el Vía Crucis y todo lo demás fueron teniendo lugar en la historia. Así que sí es importante que le demos una mirada con detenimiento para poder apreciar lo que allí pasa, por qué era necesario que acontecieran estas cosas el día de Ramos, tal y como acontecieron. Son importantes porque lo acontecido cumpliría con unas profecías que pondrían de manifiesto que sin lugar a dudas Cristo era el Mesías prometido. O sea, que eran prueba irrefutable de su mesianidad. Este era el esperado, este era el indicado, este era del cual los profetas señalaban que vendría como cordero inmolado, ¿verdad? Y vendría para ser sacrificado. Y entonces por eso cobra esta relevancia, porque se centra en la figura de Jesús. Todo lo que se centra en la figura de Jesús es de resaltarse. Será importante para los cristianos. Tiene que ser importante. Porque de hecho, la predicación cristiana, la predicación evangélica, precisamente lo que hace es exaltar a Cristo, colocarlo en el lugar de prominencia, en el lugar que debe estar. Una predicación que no exalte a Jesús, que no predique a Cristo y la necesidad que tienen los pecadores de éste en su vida, no es el Evangelio. Cristo lo es todo. Cristo es el importante. Todo lo que esté relacionado con la vida de Cristo, con la persona de Cristo, es lo que debe interesar principalmente a la iglesia y es lo que nos debe mantener ocupados siempre también a la iglesia. Aprendiendo de Él, a su vez aprendemos del carácter mismo de Dios, conocemos mejor los atributos del Señor y nos podemos relacionar correctamente y también podemos persuadir a otros para que vengan, le conozcan y puedan también, por la gracia divina, si así Dios lo concede, entrar en una relación, ¿verdad?, correcta con el Señor, siendo reconciliados por la muerte y la suficiencia del Hijo Jesucristo. Aquí hay varias cosas que van aconteciendo que son importantes, ¿verdad? Algo que no debemos perder de vista. Cristo viene como Rey. Ese es el mensaje. Es el mensaje del día de Ramos. Es el mensaje de la entrada triunfal. No nos equivoquemos. Este sí es un rey. Y viene como tal. Viene como rey. Que habían otras concepciones respecto a él que no necesariamente eran acertadas, no eran correctas, eso es otra cosa. Pero en ningún momento, note, en ningún momento él impidió que fuese adorado como tal. En ningún momento impide que se le reconociera como tal, como quien es. Él es el rey. Eso es algo que debemos tenerlo claro, porque pudiéramos quizás de momento, o alguien pudiera quizás pensar que se trata de la gente que ovaciona en ese momento a Cristo, en ese contexto, pero que Cristo no necesariamente es lo que desea. No, 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 no. Él viene a eso. Y eso cumple unas profecías que tienen que ver con su mesianidad. No podemos decir que Cristo mismo no está del todo consciente de ello. No, 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 amado. Él está muy consciente. Él sabe quién es. Amén. Él sabe quién es. Nosotros tenemos que estar claros de quién es nuestro Señor. ¿Quién es el Cristo? Amén. De hecho, quien a estas alturas profese la fe cristiana y no entienda quién es el Cristo, es cuestionable entonces si realmente ha nacido de nuevo. El cristiano genuino sabe con quién camina. Es nuestro amigo, pero es más que un amigo. Es nuestro Salvador, pero es más que nuestro Salvador. Es el Señor de nuestra vida. Es el Señor de todas las cosas. El Creador de todo lo que existe. Amén. Y ciertamente muchos adoraban sin saber necesariamente a quién adoraban. Pero los cristianos no puede ser igual. Si alguien ha sido salvo, sabe a quién adora. Y con esto quiero decir, sabe cómo entonces se debe relacionar con el Señor al que adora. No todo es permisivo cuando hablamos de nuestra adoración a Dios, de cómo nos relacionamos con Él. No. Dios mismo ha establecido cómo nos vamos a relacionar con Él, cómo vamos a corresponder a su amor, cómo vamos a hacer las cosas de tal modo que Él sea que glorificado en todo. Amén. Así es que eso es algo sumamente importante. Él es rey, pero este rey no es como los demás reyes. Parecía impotente, parecía débil. Parecía en ese momento gozar de un puñado de gente. Digo un puñado porque aunque era una multitud, no necesariamente debemos pensar que era una multitud exagerada. Sí había un buen grupo, una buena representación de personas, ¿verdad? Ese grupo estaba compuesto por personas con distintos ideales. Y para ser claro y preciso, no todos gritaban Hosanna. Allí debemos pensar que había gente curiosa. Y un grupo particular es el que entonces es el que grita Hosanna. Eventualmente vamos a ir explicando quiénes son. Muy probablemente quiénes son los que entonces le gritan Hosanna y traen todo, ¿verdad? Manifiestan todo este reconocimiento. ¿Y por qué? ¿Cómo veían a Jesús? ¿Qué es lo que esperaban? ¿Cuál era la expectativa de ellos? ¿Verdad? Y eventualmente también conocemos cómo entonces ya deja de ser adorado y de ser visto como un rey por ese mismo grupo de personas que le gritaba Hosanna y en ese momento lo reconocía o lo ovacionaban como rey. Cuando pensamos en los reyes de la tierra, porque si esa es la imagen que debemos tener, Cristo como rey, eso nos hace pensar en todos los reyes, en los reyes de la tierra. Y cuando pensamos en los reyes de la tierra, hay reinados que fueron poderosos, tenemos que reconocer, fueron poderosos, muchos fueron muy poderosos. Roma mismo, Roma fue un imperio, wow, ¿verdad? Y eso despierta y sigue despertando el interés de mucha gente estudiosa, ¿verdad? Sobre todo de la historia, amantes de la historia. Hay muchas cosas sí que apreciar y demás. Pero ¿qué pasa con esos reyes? ¿Qué pasó con esos reyes? Grandes emperadores que de manera forzada obligaban a la gente a ser reconocidos como prácticamente divinidades. Y el que no estuviera dispuesto a reconocerlo como tal, se corría el riesgo de que lo mataran, lo asesinaran, ¿verdad? Los cristianos precisamente del primer siglo, segundo siglo aún, a principios del segundo siglo aún, sufrieron, ¿verdad?, persecución por no aceptar el que la figura del emperador o César fuese divinizada o tuviésele que dar gloria como si fuesen dioses, ¿verdad? Sufrieron persecución por eso. En el pasado, esos reinados con toda la pompa y el poderío militar y todo lo demás, riqueza, se fumaron. Parecían casi inmortales, parecía que nunca iban a morir, parecía que aquella gloria nunca se iba a desgastar o a quedar en el tiempo, olvidados, y si acaso recordados, pues, de alguna manera, inmortalizados quizás sí por los poetas, los artistas, pero sabiendo que murieron, que perecieron, porque al llegar la muerte no resucitaron. Ahora, aquí viene uno que es eterno. Este que se nos presenta aquí, en este cuadro tan particular, es nuestro Cristo, el Cristo eterno. Del que Juan hablando declara su preexistencia, siempre existió. Nunca tuvo un comienzo, ni tendrá un final. Las cosas existen todas por Él. Es aquel que no está limitado por el tiempo. Creó el tiempo, pero no está limitado porque está fuera del tiempo. El tiempo no lo puede limitar, si no fuera eterno. Claro, hablamos de la parte humana, se humanó. A algunos le parecía quizás que eso era, ¿verdad? Quizás por eso algunos lo veían como alguien con debilidad. Y claro, viene manso, viene humilde. Su presentación no fue pomposa, no aparece en un caballo que era típico de los, ¿verdad? Era típico que lo usaran los reyes cuando querían hacer sus apariciones, ¿verdad? Para que se hablara de ellos o se les describiera como guerreros, ¿verdad? Valientes, poderosos. Pero no. Aquí viene humildemente, mansamente. No trae armas. No tiene un séquito armado, listo para salir en defensa de él ante cualquier amenaza o posible agresión física, ¿no? Relajado, tranquilo, pero muy consciente, porque es Dios. Conoce los pensamientos de las personas, el corazón, lo que había en el corazón de la gente a su alrededor, de la muchedumbre. Sabía de antemano a lo que se exponía, lo que venía. Sabía que tendría que enfrentar la misma muerte, que tendría que enfrentar a Satanás, los principados y las potestades. Sabía que era necesario padecer, sufrir, morir, para que fuese posible la salvación de aquellos que responderían por medio de la fe. Quienes ya de antemano Dios conocía quiénes eran. Por eso su muerte viene a ser necesaria para aquellos que confesarían su nombre. No automáticamente se aplicaría a todos los seres humanos, pecadores, no. Su muerte era necesaria para redimir a los que serían salvos. Que ya Dios conocía de antemano quiénes eran los que iban a ser salvos. Y cuando uno habla de los reyes, tiene que resaltar cualidades. Pero cuando uno contrasta las cualidades de los demás reyes, murieron, perecieron, versus las cualidades de este rey. Para empezar, este es Dios. Cuando afirmamos que Él es Dios, es que Él es lo que es. Ustedes saben, y eso fue lo que transmitió. Esa verdad es la que él transmite. Cuando Moisés se encuentra con la zarza que ardía, él simplemente responde sobre sí mismo, el yo soy el que soy, punto. Él es el que afirma ser. Y dentro de esa afirmación que solo puede dar Dios de sí mismo, él es santo, 100% santo. Él es justo, 100% justo. Él es amoroso, 100% amor. ¿Ok? Y cuando ama, no se degrada el 100% de el hecho de que es justo por naturaleza. No. Se mantiene intacto. Aun cuando vierte o manifiesta su ira, su amor está intacto. Es 100% amor. Pero es 100% justo. No puede dar al inocente otro pago que no sea el que merece. ¿Por qué? Porque él es el que es. Eso quiere decir que no puede ser de otra manera. El mundo hoy día, si es que Dios existe para muchos, si es que existe, no debería ser de esa manera. No debería ser un Dios que castiga al pecador y lo envía al infierno. No, eso es algo muy horroroso para alguien que afirma ser Dios. Eso lo traducen como ausencia de amor. Eso no puede ser porque sería una contradicción, por ejemplo. No, pues no es ninguna contradicción. De hecho, porque hace justicia es que también es amor. El amor verdadero es así. Consentir cualquier tipo de mal no es amor. Eso es un falso amor. Él es amoroso, pero es justo. O sea, Él es el Rey que viene y en este contexto se conmueve. Claro, Él es el buen pastor que vino a dar su vida por las ovejas. Y Él veía a las personas como ovejas sin pastor, queriendo ser el pastor de ellas. Pero aunque se conmueve cuando afirmamos lo que Él es, que es Dios, Él sí se conmueve, pero su justicia no se ve alterada, es justo, es santo. O sea que a su vez está enemistado con el impío y su ira está también a su vez sobre el impío. Quien si no se vuelve a Dios sufrirá las consecuencias de su pecado, que es una condenación eterna. Y veamos en la Biblia que quien condena de tal manera es Dios mismo, porque Él es el único que tiene potestad sobre sus criaturas. No es Satanás, es Dios. Él es el juez y gran legislador. Él juzga todas las cosas, mas Él no es juzgado por nadie. Ahora, no solo está la cualidad, esa cualidad de que Él es Dios, y de hecho, ¿En de qué manera podemos ya ir apreciando que definitivamente Él no es, Él se humana, pero no es cualquier hombre? La orden que da, ya con la orden que primeramente da, ordenando a los discípulos, mira, vete donde el Señor allá que tiene el asno, y tú le vas a decir que la necesito y me la van a traer. Ok. El texto pudiera sugerir que Jesús está pidiendo permiso, pero en realidad no está pidiendo permiso, está tomando lo que es de Él. Eso pone en evidencia que este no es cualquier hombre, es el creador de todas las cosas y todas le pertenecen. Él ordena y las cosas son. Él establece cómo son las cosas. Él no es cualquiera. Él es Dios, el Señor de las criaturas, de todas. Aun cuando hablamos de los ángeles, Él está por sobre todas las cosas como creador. Todas le pertenecen y todas están a su disposición cuando Él así lo desee. ¿Quién podrá poner un freno a eso? ¿Quién podrá limitar el designio divino, la mano de Dios, cuando quiera hacer y obrar de tal o cual manera? Nadie puede limitar a Dios. A los hombres les puede parecer algo incorrecto, impropio, ilógico. No importa cómo quieran razonarlo, no altera en lo absoluto el paso de Dios, la intención de Dios, el propósito de Dios, el mover soberano de Dios. Dios siempre va a obrar como Él quiera. Eso es lo primero que debemos ver y que debe llamar nuestra atención y que es parte de una cualidad propia y única de Cristo, exclusiva de Él, porque Él es Dios. Él pide como dueño de las cosas. Como dueño. En el verso 3 precisamente leemos: y si alguien os dijere algo de sí, el Señor lo necesita y luego los enviará. Imagínense cuán importante quizás era para el dueño el tenerlo allí, el poder hacer uso de él en ese preciso momento. No, de lo que le hablaba en la clase, Dios es prioridad sobre todas las cosas. Dios es prioridad. Lo de Dios es eterno, es imperecedero. Quien confía en Dios, quien se abraza al Señor, tiene la certeza, tiene la seguridad de una vida eterna juntamente con Él. Si alguien os dijere algo, dice el Señor lo necesita. Pero en realidad, cuando hablamos de la interpretación, la correcta es eso que le mencioné. Él no está pidiendo permiso. Él es el dueño de todas las cosas, porque todas las cosas fueron hechas por Él. Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, usted existe porque Dios existe y es real. Las cosas que disfrutamos allá afuera, las cosas buenas de la creación, ¿verdad?, que nos maravillan y que dan lugar a la mente creativa del hombre para hacer poema, arte, muchas cosas, ¿verdad? Bueno, en la naturaleza hasta se han inspirado para hacer aviones, para hacer cuantas otras cosas. Nada de eso existiese, nada de eso fuese si el Señor no existiera. Nosotros no existiéramos si el Señor no existiera. Porque Juan 1:3 claramente dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 añade, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominio, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y luego dice, y para Él. Y ese para Él lo vemos cuando Él manda que le busquen qué. Lo que le pertenece. Lo que es suyo. Y a veces la gente, ¿verdad?, tanta cosa creyendo que realmente nosotros poseemos las cosas. Cuando la persona muere, ahí nos damos cuenta realmente de cuánto era que poseíamos. El que se mató trabajando duro, doblando el lomo, acumuló riqueza, de momento le dio un patatú y quien menos se lo esperaba vino a gozar de toda esa fortuna. Quizá vino a disfrutar la fortuna alguien que no era muy trabajador. O sea que es lo triste, cómo el hombre se afana sin tener seguridad. Nos afanamos sin tener seguridad de aquello en lo que nos afanamos. Porque ¿quién tiene la certeza de que las cosas van a resultar tal y como lo esperamos? Por más animados que estemos, por más precaución que tomemos, de momento pasa algo que no lo esperábamos. Porque no tenemos control de nada, ni de nuestra propia vida. Miren que si está el Atlético que se orilla hoy día, la gente cuidándose, y como quiera enferman, como quiera caen. Y a veces lo hacen creyendo que realmente tienen potestad sobre sus propios cuerpos. No la tienen, no se tiene control sobre nada, amado. No se tiene. Pero Dios es dueño de todas las cosas. Si vivimos, respiramos, es por Él. Y entonces deberíamos considerar, el hombre debe considerar entonces volver su vida a Dios, entregar su vida a Dios y vivirla para Él. Tener la seguridad de una vida eterna, que cuando llegue ese momento que le va a tocar, no importa para dónde corra, aquí no hay manera, le va a tocar. Esté preparado y pueda gozar de la bendición eterna. De hecho, desafiaría su pensamiento diciéndole: en el infierno no hay ausencia de Dios. Lo que está ausente es su gracia. Pero Dios está presente. Y eso es lo que hace todavía más fuerte que una persona se pierda. Porque allí no hay salvación ya. Pero no es que haya ausencia de Dios. Si afirmáramos que haya ausencia de Dios, pues entonces, ¿cómo podemos decir que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente? Él está en todas partes. El salmista no lo dijo claramente: si me voy a los cielos, allá arriba, lo más alto que yo pueda, allá tú estás. Pero luego dice: si me voy abajo, allá al Seol, no importa dónde me meta, allá abajo, lo más profundo, allí tú estás. Y luego dice: ¿a dónde puedo huir? Si es que, si trato, no hay manera de escapar de tu mirada. Allí tú estás, donde quiera que yo piense, allí tú estás. En el infierno lo que no hay es gracia. Ahora, de ahí a más no puedo afirmar otra cosa, no sé, pero ausencia de Dios no hay. Pero de su gracia sí, porque allí ya los que están es porque están que sufriendo las consecuencias del pecado eternamente. Eternamente. Para que tengamos una correcta comprensión de quién es Dios, lo grande, lo poderoso, cómo no está limitado por tiempo en lo absoluto, por nada. Lo llena todo. Ahora, sin interpretar esto como panteísmo, está en todo lugar, pero no nos confundamos. El panteísmo dice que en una astillita allí está Dios, en una hoja allí está Dios. No es panteísmo, es que Dios está en todo lugar presente, es diferente. Ahora, Él espera obediencia, porque Él es el Rey Eterno, quien creó sus criaturas para que éstas le adoraran. Le sirvieran. Por lo tanto, Él espera obediencia. Y precisamente la desobediencia es lo que trae ese acto de rebelión, que es desobediencia. En el pecador es lo que trae que la consecuencia de una vida de tormento eterna. Porque la desobediencia se paga, se sufre, tiene una consecuencia. O sea, usted desobedecer tiene una consecuencia, lo quiera o no. Si alguien violenta la ley, sufre las consecuencias. Dependiendo cuál haya sido la violación, pues ya usted sabe a qué se expone, ¿verdad? En el caso de, en el peor de los casos, y en algunos estados incluso tienen que pena de muerte. Y a todos, y no tenemos problema con eso, si realmente fue culpable, a todos nos parece que el sistema judicial así debe funcionar, y de hecho, en lo profundo esperamos que funcione bien. Que si a mí, si usted, alguien le hizo daño a un familiar suyo, mató a un familiar suyo, Dios los cuida a todos, pasó algo grave, usted espera que el sistema funcione bien, ¿verdad? Y se haga ¿qué? Justicia. Pero cuando hablamos de Dios, hay personas que eso le parece entonces exagerado. Pero ¿cómo es posible un Dios que hace justicia y condena al que merece ser condenado? ¿No? Dios espera obediencia. Él es el Rey que viene, y Él viene con un propósito, con una misión definida. Y dentro del propósito, Él... El deseo de Dios es salvar al pecador, pero no es salvarlo para que sea la misma persona, porque la salvación implica una transformación, donde ahora esa persona regenerada estará en la disposición de querer y poder obedecer a Cristo, porque ahora lo ve como Señor, no solo como Salvador, como el Señor de su vida. Y al verlo como Señor, entiende que debe ser sumiso, que debe vivir sujeto, que debe estar sometido a su señorío. Este rey, como otros reyes, los reyes siempre demandaron ¿qué? Obediencia. Pues este rey demanda obediencia de sus criaturas. Él ha expuesto su verdad para que sea conocida, pero no solo para que la conozcan, sino para que la obedezcan. Porque de qué valdría solo escuchar, ¿verdad? Es como las leyes que tenemos, que aseguran en parte la sana convivencia, fungen como unos parámetros o límites, ¿verdad? Para que podamos tener un sentido de seguridad los ciudadanos. Imagínense si no hubieran policías, si no hubieran leyes, imagínense. Fuera mucho peor, ¿verdad que sí? Mucho peor. Pues algo parecido, la ley fue dada, aunque la ley no podía salvar, fue dada y hace posible que el hombre esté consciente de cuán pecador es y cuán necesitado entonces está de Dios. Y la ley misma le revela al hombre, en su condición no te puede salvar, y estas son las consecuencias que son muy graves. Necesita ser salvo. El medio Dios lo ha provisto. Es Cristo, su justicia imputada en el confeso, le exime, le exonera de todo cargo, ¿verdad? De condenación eterna. Así es que Él aparece y hay una intención de que aquellos que le llegaran a conocer, se relacionaran con Él y se sujetaran a Él, se sometieran a Él, fueran obedientes, ¿verdad? A Él. Y esa obediencia la vemos incluso también en estos discípulos a los cuales Él le da esa directriz de buscar ese asno. En algo que parece simple, pero en eso debemos ver la importancia de ser ¿qué? De ser obedientes al Señor. Ahora, ¿quiere decir eso que Dios necesita de mí? No. No nos confundamos. Eso no quiere decir que Dios me necesite. Él siempre fue, Él siempre existió cuando no existíamos. Ahora, aunque se complace cuando ve a sus hijos sirviéndole, no debemos malinterpretar, y eso no necesariamente quiere decir que nos necesita, como a veces algunos quieren hacer ver, ¿verdad? No, nosotros sí, desesperadamente, le necesitamos a Él. Y más vale que nuestras almas desesperen por su presencia. Porque me temo que si eso ya no es así en nuestra vida, es porque hay un ídolo en nuestra vida o varios ídolos. Algo. Entonces ha empezado a marchitar esa fe. Algo está ahogando esa fe. Algo está matando esa devoción en nuestra vida, si fuera el caso. Pero cada día de nuestra vida tiene que haber una necesidad imperante de Dios. Y los acontecimientos en el mundo y las cosas que acontecen, que están sucediendo, precisamente también nos deben mover a nosotros a desear cada vez más a Dios y a estar cada vez más preparados, pero también dispuestos a seguir siendo luz, anunciando su mensaje, anunciando a los hombres en esta semana, en este domingo en particular, que se conmemora, ¿verdad?, lo acontecido. Toda la semana, lo acontecido en Egipto, pero principalmente enfocado en esta verdad de Cristo, veamos a Cristo como el Rey eterno y que los hombres entiendan que su llamado es a que se puedan volver a Él. Su llamado es un llamado a que sean obedientes, que abandonen la vida de impiedad, que abandonen la vida de pecado y se vuelvan a Dios, tengan temor de Dios. Y amen a Dios. La multitud era, como decíamos, eran muchas personas presentes que ovacionaban al Señor, pero algunos particularmente empezaron a tirar, buscaron su rama, empezaron a tirar sus ramas tendían otro tipo de ropaje y que era una manera de, era una manera en la que se acostumbraba a resaltar, a destacar a la realeza, ¿verdad? Cuando alguien distinguido, importante, como principalmente los reyes, llegaba a un lugar y demás. Así que estas personas empiezan a hacerlo. Pero yo les decía al principio, ¿por qué lo hacen? Hosanna, mucha ovación. Aparentemente mostrando cierta sinceridad en lo que hacían. Pero lamentablemente lo hacían porque creían que él venía a librarlos del imperio del yugo romano. Recuerde que había un grupo que ansiaba esa libertad. Llevaban tiempo, años ansiando esa libertad del yugo romano. Era, es decir, una libertad que guarda relación más con el escenario político. Y cuando entonces ellos tienen esta expectativa, y esa expectativa no se cumple porque entonces Cristo llega, pero se dan cuenta que Cristo no es lo que esperaban, no viene con las intenciones de enfrentar a Roma y ponerlos en libertad como deseaban, entonces ya no lo ven como tal. Mueren las esperanzas, se esfuman las expectativas, ese tipo de expectativas que tenían, y no puede ser entonces el rey. Y luego, interesantemente, esos que ovacionaban y exaltaban al Señor son los que cambian el hosanna en otro contexto, claro, está más adelante, para gritar, crucifíquenle. Hoy día hay personas que quieren un Dios hecho a su imagen y semejanza. Si ese Dios es hecho a su imagen y semejanza, no hay problema. Hosanna, ¿verdad? Si me vienes a hablar de un Dios que no envía a nadie al infierno, que es todo amor en el sentido de que permite todo tipo de poca vergüenza, pecado, maldad, hosanna, está bien. Encaja con la cultura y lo que supuestamente hemos avanzado los seres, porque hoy somos tan inteligentes y tan brillantes. En este siglo presente, ¿verdad? Que ya creemos que existen, más de 40 y pico, más de 40 y pico géneros ya, yo no sé por dónde van. Y eso habla de lo mucho que hemos evolucionado tanto, hemos avanzado tanto, o sea, cada vez somos más inteligentes. ¿Y cuántas otras idioteces? Porque son idioteces. Eso viene con la necedad. Y la intención es de tener un mundo idiotizado. Ese es el deseo de Satanás. Sí, suena fuerte, pero esa es la realidad. Ignorando la verdad. Entonces fabricamos un Dios entonces que, bueno, hoy tenemos gente que como la verdad del Evangelio fue tan cruda para ellos, tan fuerte para ellos, porque amenazaba su ideología y su pensar de Dios, tienen su propia religión, construyeron su propio Evangelio, que se adapta a los antojos de la carne y sus propios deseos. Y tienen sus congregaciones y aseguran que van para el cielo, pero ese Dios se distancia por mucho del Dios de la Escritura. Y ese evangelio se distancia por mucho del evangelio bíblico y apostólico e histórico. Ahí no hay problema, hosanna en las alturas. Muchos no tienen, no están en la disposición de aceptar el Dios de la Biblia. Ante esa verdad prefieren decir crucifícalo. Que es lo que hacen hoy aquellos que prefieren prefieren mantenerse en la rebelión, en ese estado de rebelión, de anarquía. Un Dios así, yo no lo quiero, crucifícalo. Y sufrirán las consecuencias por haber rechazado al Cristo de las Escrituras. No aquel que a la gente le pareció o a la gente le parece que debe ser el Cristo. No, no, al de las Escrituras. El que interesantemente, y como uno, para algunos, ¿cómo se puede explicar? Habló tanto del infierno durante su ministerio. Pero hoy tú hablas del infierno y algunos te quieren, ¿verdad? Dicen que eres fanático. Que es algo exagerado, debes, ¿verdad?, cambiar esa retórica, porque que no, e incluso que Cristo no crea en el infierno. Pero si de algo, de una de las cosas que más enfatizó fue el infierno, búsquenlo en los evangelios. Lo mucho que Cristo habló del infierno. Por algo fue. Porque quería que los hombres entendieran cuán cruda era la verdad de las consecuencias por causa del pecado. Y de hecho, en la muerte en la cruz, lo primero que uno debe apreciar, que no es nada necesariamente agradable, es precisamente lo que cuánto desagrada a Dios el pecado. Porque antes de destacar en la cruz el amor del Cristo, de ese Dios que se entrega, está primero el golpe que recibe Cristo en la cruz de Dios mismo, porque odia y detesta el pecado. Segunda de Reyes 9:12 dice la Escritura: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Este era el rey. Los profetas hablaban de él. Él era el rey. No el que muchos esperaban, pero él era el rey. Hoy muchos no lo desean, pero él es el rey. Y de hecho es el rey que vuelve. Pero vuelve ya no manso. Ya no para entregar su vida en la cruz. Vuelve para hacer justicia. Y una vez más revelar quién siempre él fue. Hosana al hijo de David. Aquellos cuyas vestiduras hayan sido emblanquecidas por la justicia de Cristo, aquellos siempre le verán. Aquellos siempre ante su presencia clamarán: Hosana, exclamarán: Hosana al hijo de David. Para ellos hay seguridad eterna. Para ellos hay respuesta. Para ellos hay fortaleza. Para ellos hay verdadero consuelo. Para ellos hay un verdadero cuidado, una verdadera atención del pastor de pastores. Su carácter es puro. Todo acontece para que se cumpliese lo que dijo el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Las profecías no mentían. Las profecías apuntaban a Cristo. Cristo cumple con lo que los profetas decían. Él es, sin lugar a duda, el Mesías prometido. Y alguno diría: bueno, pero hubieron otras figuras relevantes en la historia. Las han habido siempre, como Gandhi. Fue manso, fue humilde, al menos así se mostró, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas no hizo, verdad? Que se parecen a las de Jesús. Pero Gandhi no era Dios. Y Gandhi no resucitó. Cristo sí. Cristo era más que un maestro, más que un profeta. Era distinto su carácter, porque él era el Señor era el Dios que se había encarnado. Gandhi tenía pecado, Cristo fue sin pecado, nunca pecó. En él no había tiniebla, en él no había maldad. Admirable eran sus palabras, su doctrina, su valor, su gallardía. Aunque podía aparentar una figura débil, cuánto poder había, estaba allí presente en Cristo. Él miraba la mansedumbre con humildad. Había humildad en Cristo. 1 Pedro 2, 21 al 23 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo padece, Cristo sufre el rechazo. Muchos luego se burlaron de él, porque aunque mucho de lo que afirmaron era cierto, que era el rey, luego eso lo tomaron para burlarse de él y mofarse de él. ¿Por qué? Porque también en la mente de estos incautos estaba la idea de que él iba a librarlos del yugo de Roma. Y al ver que a los mismos soldados, al ver que él no era guerrillero, no peleaba, no se defendía, no hacía nada para enfrentar al imperio romano, pues se burlaron de él. Este rey es una broma. Porque todo es en el tiempo, las cosas acontecen en el tiempo de... En este momento, en ese contexto, Cristo viene manso porque viene para morir en la cruz del Calvario. Pero ay de las naciones cuando vuelva, la manera en la que lo van a ver ahora. Qué diferente, ¿verdad? Qué distinto escenario el que presenciaremos más adelante conforme a esas verdades escatológicas de cómo, ¿verdad? De cuando ahora Cristo vuelva a presentarse como ágido guerrero, ya no viene manso, como ágido guerrero, temible en cierta manera, por las descripciones que vemos en el Apocalipsis, temible, no para los salvos, sino para los que van a enfrentarlo, los que tendrán que enfrentarlo, ¿verdad? El Señor vino manso, y como manso, el pasaje de Mateo 11, 28 al 30 nos recuerda que la intención o su llamado era, vengan a mí ahora, en este contexto, vengan los cargados, vengan los trabajados, yo les daré descanso, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él vino para morir en la cruz, para darse voluntariamente como ofrenda aceptable a Dios, como un acto puro, porque en él no había maldad ni pecado, acepto por el Padre. Todo el que mirara a Jesús con fe sería salvo. Todo el que mira a Jesús con fe hoy, a salvo. Los judíos, lamentablemente, creen que por el hecho de la nacionalidad, las personas se salvan. La salvación está garantizada a todo el que se arrepiente y vuelve su fe. ¿Y pone su fe en quién? En la suficiencia de Jesús. Sea judío, sea griego, independientemente de la nacionalidad. Se extiende su oferta de gracia, que hace posible la salvación de todo el que le confiese, si realmente procede arrepentido, aborreciendo su maldad, aborreciendo el pecado en su vida y consciente de la gran necesidad que tiene de Cristo, de que el Señor le salve. Preparemos los cristianos nuestros corazones, porque ese rey que un día, en este contexto, llegó a Jerusalén y contempló a Jerusalén, incluso se lamentó por lo que le hicieron a los profetas, por lo que le harían a él mismo. Como siempre el Señor tuvo la intención de reunir al pueblo y el pueblo desobedeció. como igualmente hoy Dios se acerca por la predicación de la iglesia, se acerca. Y la gente, mucha gente, lo rechaza sin saber que ese, lo que implica ese rechazo. Ese rechazo mismo los condenará eternamente. La Biblia dice, el que niegue al Hijo no tendrá la vida eterna. Negar al Hijo no es que alguien solo diga, no, yo creo que Él existió. No, no se trata de eso, es que verdaderamente la persona se haya arrepentido porque ha habido una convicción genuina y se ha abrazado a Él. Eso es lo que realmente quiere decir que ha creído en el Hijo. El que ha rechazado al Hijo es todo aquel que, amando el pecado, no está dispuesto a renunciar al mundo y al pecado, y como consecuencia de haber rechazado a Cristo y desear a Cristo para ser salvo, se pierde eternamente. Amado, nosotros los hijos de Dios debemos vivir con la expectativa de que Cristo vuelve. El Rey, si es tu Rey, tú no puedes vivir como si Él no volviera. Él vuelve. ¿Cuál es la expectativa tuya respecto a esto? ¿Cómo tú vives tu día a día? Si afirmas ser cristiano, ¿cómo tú vives tu día a día? ¿Tienes la expectativa? ¿Vives esperanzado? ¿Y procuras que esa esperanza se alimente cada día, recordando que en cualquier momento Cristo volverá? ¿Y que el hecho de que volverá hace necesario que en tu vida tú te santifiques, te consagres, busques más su rostro? ¿Así pensamos? ¿O estamos siendo empujados, arrastrados, dominados por esta cultura? Nuestro Señor vuelve. Y nuestro deseo de clamar Hosanna eternamente debe prevalecer en nuestros corazones y en nuestra mente, independientemente del mundo en el que nos encontramos, porque somos luz. Somos luz. Hemos sido llamados a ser luz. Y habitaremos eternamente con el Señor en luz. Amén.
Amén.
Oremos al Señor. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este día que has hecho. Gracias por las oportunidades concedidas. Gracias porque en ti no hay casualidades. Gracias porque tú sabes todas las cosas porque eres eterno. Señor, bendícenos. Sigue obrando, ministrando en nuestros corazones y permítenos estar en la disposición de hacer tu voluntad, de obedecer tus mandamientos y hallar contentamiento al hacerlo, entendiendo que no hay mayor satisfacción que ser fiel a ti. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a proclamar tu verdad. Señor, mucha gente en esta semana, mucha gente la celebra, pero simplemente como tradición. Muchos lo hacen sin haber todavía tenido un encuentro contigo real. Y lo que importa es que las personas, Señor, te hayan conocido verdaderamente y caminen contigo, que hayan sido salvas. Glorifícate, Señor, en tantas personas que durante esta semana estarán expuestos al mensaje del Evangelio. Sálvalos, Señor. Ten misericordia, ten piedad, Señor. Y sálvalos, sálvalos de su ignorancia. Redime sus mentes, Señor, porque ellos mismos no entienden, no ven. Permíteles ver, Señor. Permíteles entender. Ten misericordia, Jesús. Y trae salvación. Por Cristo te lo pedimos. Úsanos y que estemos en la disposición de ser usados. Y que lo que hagamos y nos permitas hacer, lo hagamos con mucha alegría, Señor, sabiendo que hemos sido más que privilegiados. Gracias una vez más por la salvación y el perdón de nuestros pecados. Gracias. Cuida de nosotros, bendícenos a todos en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Dios les bendiga mucho, amado. Amén.